Bueno, muchísimas gracias ante todo por atendernos y felicitaciones por el éxito que fue Merlí en el mundo.
Gracias, muy amable.
Si, en lo personal siento un vacío desde que terminó que no logro resolver, ¿eh?
Bueno, no te preocupes, mujer. Creo que hay muchas otras cosas para ver y para... bueno, te agradezco tus palabras. Sí, la verdad es que ha sido una experiencia muy gratificante para todo el equipo que nos ha hecho la serie. Y es verdad que el final ha dejado tristes a muchas personas, pero bueno, todo tiene su final, ¿no?
Sí, lloramos mucho. La verdad es que por acá en Argentina lloramos mucho. Yo no quiero, a ver, no quiero contar el final en esta charla porque somos muy criticados por spoilear, pero ahí me interesa también tu opinión. ¿Cuándo se puede empezar a hablar? Porque, no sé, hay, si uno no vio, por ejemplo, no sé, una película que tiene 10 años, ¿no podemos contarla tampoco? ¿A partir de cuándo ya es responsabilidad de quien no la vio?
Eso es una buena pregunta, eso, ¿eh? Eso es una muy buena pregunta, dadas las circunstancias de los medios de información y de comunicación ahora. Pues no lo sé. Yo prefiero tampoco contar, hablar del final, porque, por ejemplo, hace unas horas he hecho otra entrevista con otro medio de Argentina. Y claro, el periodista me decía que está en la segunda mitad, pero que sabe que el final ha dejado tristes y tal, pero no, no, yo le dije, no, mejor no comentar el final por si...
No, no, por supuesto, pero ayer cuando pensaba en esta charla que íbamos a tener, pensaba eso justamente, ¿no? Bueno, porque hoy con las redes sociales es muy difícil de manejar que no se filtre la información.
Nada, está claro, con las redes sociales no tenemos control absoluto de nada. Al contrario, o sea, las redes sociales tienen todas las ventajas que quieras, pero también tienen muchos inconvenientes. O sea, como todas las cosas, tienen su pro y su contra, ¿no? Internet es fabuloso, pero tiene sus peligros. Las redes sociales es tremendo, porque la información es inmediata y a todo el mundo, y bueno, eso es tremendo. Tiene mucho poder, esto, tiene mucho poder, y hablaba de eso el filósofo Guy Debord, que era un capítulo de Merlí, y que cuando él escribió aquello aún no se había inventado Internet.
¿Y qué vendrá, no, después de esto?
¿Cómo, perdona?
¿Qué vendrá después de este fenómeno en el que estamos ahora inmersos de las redes sociales? ¿Qué será lo próximo? Porque
Sí, bueno, esa es otra gran pregunta, no lo sé, querida, no sé qué es lo que nos va a deparar el destino a esta sociedad nuestra de actual, porque, bueno, yo creo que la tecnología, como se está viendo, cada vez va más, o sea, el desarrollo es progresivo y, por tanto, nos podemos esperar las mayores a locuras que no somos capaces de imaginar ahora en el terreno de la tecnología y de la comunicación, ¿no?, y de los aparatos. O sea que en eso la cosa evoluciona muy rápidamente. Lo que no evoluciona tan rápidamente el mundo es en otros valores, ¿no?, en otras cosas, en el humanismo, por ejemplo.
Ahora voy a ir hacia allí, pero cuando leíste el guión de Merlí, ¿imaginaste este éxito?
No, no, no. Bueno, nosotros cuando leímos el guión, hablo en plural porque ya me quiero referir al director de la serie, a los compañeros actores, cuando leímos los guiones ya vimos que aquello era distinto, que era nuevo, que era muy atractivo, con muchos ingredientes muy interesantes que podían gustar, que podían captar la atención del espectador, pero no sabíamos hasta qué punto podría llegaría el éxito, ¿no? Y luego ha sido, pues bueno, brutal, ¿no? Sí, sí, estamos encantados.
¿Es verdad que creció en España la matrícula para estudiar filosofía?
Cierto, en España no, en Cataluña.
¿En Cataluña?
En Cataluña en concreto, en España no lo creo. Porque la serie se emitió en Cataluña, es una serie autonómica, el sonido original es catalán y luego se dobló al castellano para A3 Media, para España, para La Sexta y luego ya para Netflix, claro.
Bueno, de hecho, cuando se estrena la serie...
Primero fue a nivel autonómico, fue en Cataluña, y en Cataluña sí que hubo, a partir de la primera temporada, hubo un incremento de hasta el 30% en las matriculaciones de filosofía.
De hecho, cuando se estrena la segunda temporada en Netflix, me acuerdo que al principio no estaba doblada, estaba solo la versión en catalán, la original. Acá en algún momento decían que tenía que ver con toda la situación en Cataluña, el referéndum, el independentismo y demás, ¿era así?
No, para nada, es que claro, se desconoce mucho la historia. No, en Cataluña tenemos una televisión autonómica en catalán desde el año 84. nosotros tenemos una autonomía, y nosotros y Andalucía.
Por eso, no hubo una decisión en particular post referéndum.
No, eso no tiene nada que ver. O sea, hace 30 y pico de años que tenemos una televisión autonómica en catalán. No es de ahora, es del año 84, y el País Vasco tiene la suya, Galicia tiene la suya, Andalucía, cuando se estableció el Estado de las Autonomías en España, pues poco tiempo después cada comunidad autónoma se creó su televisión pública autonómica, ¿no?
Bien, vale la aclaración, porque yo sabía que estaba grabada originalmente en catalán, pero había circulado una versión que planteaba que no habían autorizado el doblaje.
Para nada. Es que se dice muchas veces, ves lo que hablábamos antes de la información errónea, que se difunden mentiras y pasan como verdades, la gente inventa cosas. No, Tatiana, no. Se dobló al castellano porque hubo mucho interés en que se viera en España, cuando vieron el éxito que tuvo primero en Cataluña. Pero que se grabara primero en catalán era lo normal. Ya te digo que desde el año 84 hay una televisión autonómica donde hay producciones de programas y todas son en catalán. Eso es de hace ya mucho tiempo.
Totalmente.
Ese es el problema que tenemos. Otra cosa es del problema que hay ahora, pero eso es distinto. Pero que tenemos autonomía en Cataluña y en otras partes de España, como te he dicho, en Euskadi, País Vasco, Galicia, Andalucía, ahí hace mucho tiempo.
¿Cómo está todo hoy en España y en Cataluña?
Bueno, esta es una pregunta muy genérica, no es difícil responder, muy liado, muy complicado. Estamos en un momento complicado, tanto en Cataluña también como en España. Sí. Son momentos duros a nivel político y social, y bueno, hay muchos problemas a resolver, y son momentos donde hay una saturación. Por un lado, el tema catalán, pues ya hace tiempo que se arrastra y se está anquilosando. Y no tiene una fácil solución, porque las posiciones políticas del gobierno y del Estado español están muy radicales, y la catalana también, por parte de la sociedad catalana, ¿no? Bueno, es muy complicado, es muy complicada la situación, es difícil de responder. Pienso que estamos en un momento delicado donde depende de lo que se haga ahora o en los próximos meses, dependerá el futuro de este país.
Francesc...
Lo político, me refiero, y social también.
Sí, que están íntimamente ligados, ¿no? En todo el mundo.
Claro, por supuesto. Por supuesto.
¿Cómo es tu vínculo con la Argentina?
Bueno, yo conozco muy poco de Argentina. Yo he estado, estuve en Buenos Aires y en la Patagonia hace unos años, de vacaciones, y nada más. O sea, conozco muy poco, me encantaría volver, porque además, bueno, salto por el país para conocer más partes del país, que es inmenso, volver a Buenos Aires y ver teatro, porque es una ciudad maravillosa, ya sabes, para el teatro, evidentemente. Conozco a algunos actores argentinos, he trabajado con Ricardo Darín en Truman, con Malena Alterio, Saralia, bueno, conozco a algunos actores de los que viven aquí. Y bueno, mi vínculo con Argentina es, sigo la actualidad en general, ¿no?, de toda Latinoamérica pero bueno, no tengo un vínculo especial.
Bueno, pero viniste, estuviste de visita, eso ya te acerca, digamos. Y además sos fanático,
claro,
de Messi, que sigue siendo nuestro.
¿Perdona?
Que digo que además sos fanático de Messi, que sigue siendo nuestro.
Ah, no, por supuesto. sí, esto está claro. No hay discusión en ese punto. Messi es adorado aquí, por supuesto, y es grandísimo. Le llamamos Dios, vamos. Gracias a él, el Barça, el Fútbol Club Barcelona está donde está. Y es una maravilla y un privilegio y una suerte y un honor tener a Messi en nuestro equipo, y que se haya criado aquí en Barcelona. Es un gran privilegio, vamos.
¿Te sorprende que sea cuestionado a veces en la Argentina Messi porque no logra hacer con la selección lo mismo que hace con el Barcelona?
Sí, lo sé que se le ha criticado, sí, lo sé. Bueno, ya sabes, las cuestiones del fútbol también son muy complejas y tiene que ver con el equipo, con el entrenador, con la presión, son muchas cuestiones. Yo creo que no hay una explicación así muy fácil, ¿no? Está claro que Messi, cuando juega con Argentina, también está súper motivadísimo y le saldrán mejor o peor, pero él no juega solo, hay todo un equipo. Entonces, bueno, los resultados de Argentina, pues, como selección, han sido criticados y se entiende, pero eso depende ya de más personas, ¿no?
O sea, si tenés que elegir entre Messi y Maradona, vos estás con Messi.
Sí, por supuesto. Creo que no hay nadie más en principio que ahora mismo no hay nadie que le haga sombra a Messi, pero no es solo para mí, ¿eh? Sino para muchos aficionados al fútbol y ha habido grandes jugadores del Johan Cruyff o Ronaldinho o Maradona, como has dicho, Romario, bueno, yo qué sé, han pasado muchos cracks del fútbol por el Barcelona, pero como Messi, ninguno, pero no solamente a nivel futbolístico, sino a nivel personal, lo que transmite su carácter, su compañerismo, su generosidad y su talento brutal, ¿no?
Mencionabas hace un ratito, trabajaste con Ricardo Darín, que es muy respetado en España. ¿Qué otros actores argentinos son reconocidos en España?
Bueno, Federico Lupi, que murió hace poco, por supuesto, Héctor Alterio, Óscar Pérez, ¿no?
Sí,
Perdón, Óscar.
Oscar Martínez.
Perdón, Martínez,
Sí.
Óscar Martínez es un actorazo también, que es muy respetado aquí. En fin, ha habido Alfredo Alcón en teatro.
Hay una retroalimentación muy interesante entre España y Argentina en lo cultural.
Sí, claro, sí, afortunadamente, lógico, tiene que haberla y la ha habido mucho tiempo y creo que todavía tendría que haber más. Pero claro, por supuesto, el idioma nos une y en Argentina culturalmente es un país muy rico y del que España ha aprendido mucho también.
Y cuestiones de la historia también pensaba. Ahora, hoy hay un boom con las series españolas en Argentina, increíble realmente.
Ah, sí, no sabía, no sabía.
Bueno,
Pensé
Merlí
que.
funcionó maravillosamente. La Casa de Papel está funcionando, se estrena la segunda temporada recién ahora, pero también es un hito muy importante. Distintas temáticas, claramente. Velvet en su momento con otro tono también, pero tienen una recepción impresionante.
Sí, ya veo que sí, que hay una buena. Bueno, porque también han mejorado las producciones de ficción en televisión en España, pues bueno, también ha habido una evolución muy positiva, tanto en guionista, en guiones, como la realización técnica, la factura de los films, los actores, directores, técnicos. Afortunadamente se ha mejorado, lógico, a medida que pasa el tiempo, pues se van mejorando y esa es la intención, el objetivo, ¿no? Entonces, que nuestras producciones hayan cruzado el charco de interés en Latinoamérica, en Argentina y otros países, pues es magnífico, es lo que debería ser. Igual que el cine argentino nos llega aquí con no todo lo que quisiéramos, pero se valora mucho también. Aquí se valora mucho la calidad de los actores argentinos y los directores. Además, algunos han trabajado aquí, hablo ya en teatro. Juan Carlos Corazza es un maestro argentino de actores que tiene su escuela en Madrid desde hace mucho tiempo, y directores como Daniel Veronese o Claudio Tolcachir han trabajado aquí en Barcelona y en Madrid,
Sí,
y
claro.
que se valora mucho el arte dramático de Argentina aquí en España.
Sí, la verdad que la propuesta teatral, la oferta teatral que hay en Argentina es muy importante
Sí,
y
es soberbio, es soberbio, es
bienvenido
difícil.
sea.
Sí,
Dijiste
o sea, os admiramos profundamente, os envidiamos desde Barcelona con envidia sana el hecho de que en Buenos Aires haya, en la Argentina en general, pero que puedas gozar de teatro, de tantos teatros y de tantos estilos y salas distintas y grandes espectáculos, ¿no? Es una maravilla.
Sí, la verdad que nosotros lo disfrutamos mucho. Dijiste en alguna nota que Merlí es una serie necesaria para valorar a los maestros. ¿Cómo fueron tus maestros a lo largo de tu vida? ¿Hay alguno que haya marcado así una diferencia?
Bueno, sí, yo soy de una generación, yo nací en el 57, entonces, claro, la enseñanza en aquellos años en una escuela que era de religiosa, de los escolapios, de los padres escolapios, pues puedes imaginarte qué tipo de educación era. Pero así todo, hubo algunas excepciones y luego ya cuando hice el curso preuniversitario, aquí sí que hubo cambios, pero incluso en los colegios, en el colegio de bachillerato, pues había un profesor justamente de filosofía muy interesante que nos hizo, que nos motivó, nos hizo atraernos hacia esta materia. Y luego, pues en el curso preuniversitario, recuerdo dos profesores que uno era un gran cinéfilo y nos introdujo en el cine de autor y organizaba unos cineforums cada viernes, y descubrí directores de cine nuevos, maneras de narrar el cine diferentes que me hicieron todavía fascinarme más por esa profesión. Descubrí pues grandes directores y actores gracias a ese profesor, que era un cinéfilo. También el profesor de historia era un profesor atípico, muy progresista, muy estuvimos leyendo en este curso el libro de la historia de España de Pierre Vilar, autor francés, pero ese libro estaba prohibido en España durante el franquismo y ese era el texto, íbamos con fotocopias de este libro que estaba prohibido en España porque se contaba la historia real, no la que nos contaban aquí el franquismo, ¿no? Entonces, bueno, siempre ha habido algunas personas en el mundo de la enseñanza que han sido modelos o que han abierto puertas y ventanas a los jóvenes. Yo tuve esa suerte de tener a esos.
Bueno, eso, ese abrir puertas y ventanas tiene que ver mucho también con el arte, ¿no? Mientras hablabas del franquismo y de las cuestiones prohibidas, pensaba en esto, ¿no? En el rol del artista para guiar a esa juventud también.
Claro, claro, sí. Tiene que ver con el arte también, por supuesto, para descubrir y para crear la afición y la admiración hacia el arte en todas sus facetas, el arte dramático, las artes plásticas, la música. Bueno, eso ha sido, pero eso, todo eso ha sido después de Franco, ¿eh? O sea, eso ha sido a partir de los años 80, cuando se empezaron a cambiar un poco las cosas en España, cuando hubo la famosa transición, pero bueno, no voy a hablar de la transición política ahora.
No.
Así que a nivel cultural y artístico, pues claro, hubo un desarrollo importante.
Sí, un redespertar, que acá también sucedió después de la dictadura, con la llegada de la democracia en el 83, acá también hubo un despertar artístico muy importante.
Claro, sí, lo sé, lo seguíamos en la prensa, yo estaba muy al tanto de lo que ocurría en Argentina. Recuerdo participar en manifestaciones contra la Junta Militar, la temible Junta Militar de Videla y compañía, y seguíamos muy de cerca toda el sector progresista catalán y español, seguíamos muy de cerca lo que ocurría en Chile, en Argentina, en los países americanos, y bueno, estábamos muy al tanto y muy solidarizándose. Eran épocas de solidaridad entre el mundo obrero, estudiantil, intelectual, cosa que se echa un poco de menos ahora.
Francesc, ¿cómo sigue nosotros extrañando a Merlí? ¿Se lo extraña al personaje cuando se termina un proyecto o se lo deja ir?
Bueno, hay un poco de todo. Yo soy un actor, llevo ya 40 años de esta profesión y procuro, cuando termino un trabajo, sea teatro, sea cine, televisión, cuando termino, bueno, bajo la persiana y voy al siguiente, pero es evidente que no olvidas, que se te quedan muchas cosas grabadas, de lo mucho que se aprende en esta profesión, ¿no? Y de cada cosa he aprendido mucho. Y por supuesto, de Merlí a mí me ha significado un cambio, pero no tanto por el éxito de la serie, sino personalmente, el hecho de trabajar con actores jóvenes, el hecho de hacer un reciclaje en filosofía fantástico que me ha venido muy bien. Ha sido una experiencia personal y profesional muy muy intensa y muy muy bonita, y luego, claro, el éxito te produce todavía más satisfacción, ¿no? Pero bueno, yo no me quiero colgar en la nostalgia, me gusta guardar los buenos recuerdos, me encantan tener buenos recuerdos de los trabajos que he hecho y de la gente que he conocido, pero soy persona que mira hacia lo siguiente, hacia el futuro, y ahora mismo pues ya estoy en otras cosas.
¿En qué estás? Eso quiero saber. ¿Cómo sigue lo laboral?
Pues mira, yo ahora mismo voy a empezar dos películas, bueno, voy a intervenir en dos películas, una ya ha empezado el rodaje y la otra va a empezar muy pronto, una en México precisamente. Es un director catalán, pero México ha entrado en la coproducción. Es una producción catalana, pero México ha entrado y vamos a rodar a México, en el estado de Chihuahua. Y estaremos rodando allí en este mes de marzo, a finales de marzo. Y luego empalmo con otra película también en Barcelona y Canarias, de otro director catalán. Y después voy al teatro otra vez a reponer una función que seguro que conocerás, que la hizo Ricardo Darín y Óscar Martínez, y el tercer actor, no me acuerdo, que es Arte.
Ay, sí, Arte, perfectamente, un éxito increíble acá.
Claro, Arte es una obra que está tocada por los dioses y que funciona, ha funcionado siempre en todos los países donde se ha hecho, y se ha hecho en muchísimos países, se ha traducido en muchos idiomas. Estuvimos haciendo Arte en catalán, la versión catalana, que es muy 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 bonita y muy estupenda, con dos compañeros más. Estrenamos en 2016, pero estuvimos ya con un éxito brutal. Estuvimos haciendo gira ahora por Cataluña y volvemos dos meses más a Barcelona en abril, y de abril a junio. Y bueno, para dos meses más, así como propina para la gente que todavía
bien ahí.
Se la ha perdido, ¿no?
Un año con mucho trabajo, bienvenido sea. Ahora, yo te pido, en el Mundial vas a hinchar primero por España, por supuesto, después un poquito por Argentina, que está Messi, podrías también.
Sí, por supuesto que sí.
Un poquito.
Sí, claro, voy a apoyar la selección argentina, claro que sí.
Francesc, muchísimas gracias por atendernos. Un placer enorme poder charlar con vos.
Un placer igualmente, un gusto. Muchas gracias a vosotros y un abrazo fuerte. Espero venir a Argentina pronto.
Espero que estés por aquí pronto. Realmente, nos encantaría.
Gracias.
Muchísimas gracias por atendernos, Francesc.
Nada, un placer. Gracias a vosotros.
Hasta luego.